Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Este año, al cumplirse los 50 desde el artero golpe de Estado de 1973, en Radio Universidad de Chile hacemos memoria. Y en este programa también. Memoria quiere decir dejar testimonio de quienes hicieron parte de la historia de esos años, en particular de los años del gobierno de la Unidad Popular, pero en términos generales, en la historia política, social, económica, artística de nuestro país. En esta ocasión vamos a recordar a un personaje que no se podría pasar por alto, es imposible. Tiene una larga trayectoria en la política, pero además fue muy decisivo y muy decidora su participación en los fenómenos sociales y políticos de la época. Para ello hemos invitado a sus tres hijas, para que lo recuerden. Me estoy refiriendo nada menos que a don Luis Nicolás Corvalán Lepe. Ya saben de quién estoy hablando. Luis Corvalán, político, profesor normalista, periodista, secretario general del Partido Comunista de Chile por prácticamente 30 años, ¿no? Quien nació el 14 de septiembre de 1916 en Puerto Montt y que falleció un 21 de julio de 2010 en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. Están esta noche aquí con nosotros Viviana Corvalán, Lili Corvalán y María Victoria Corvalán. Quiero darles la bienvenida y agradecerles a las tres por darnos esta oportunidad de conocer en profundidad a este hombre que hizo historia y en un momento dado historia internacional, historia mundial, cuando fue canjeado por Bukowski, un disidente soviético, a fin de que la dictadura lo liberara en 1976, si no me equivoco. Así que bienvenidas las tres. Muchas gracias. Buenas noches.
Hola Lucho, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes. Un cordial saludo. Muchas gracias por esta invitación.
Por favor, no podíamos hacer menos.
Te saludo.
Hola, Vivi. ¿Qué tal?
Hola, Luis. Un gusto estar acá.
Muchas gracias. Yo creo que la pregunta fundamental es cómo recuerdan, cómo ustedes no solo recuerdan, cómo valoran la figura de su padre, porque ustedes eran sus regalonas, ustedes estaban al lado de él siempre y al lado de su corazón, me consta, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes hoy día, 13 años después de su partida, podrían graficarle al auditor quién era Luis Corvalán? Señoras.
¿Quién empieza?
Como la ustedes más quieran. Chica, digo yo.
La más chica que empiece primero, nos vamos para arriba después.
Bueno, recordando a mi papá, primero tengo que decir que
yo María siento, Victoria.
Siento un gran orgullo de ser hija de don Lucho Corvalán y de la Lili Castillo. Bueno, mi papá era un hombre íntegro, creo que nos enseñó con el ejemplo, como él decía siempre, que era la mejor manera de educar a los hijos, con el ejemplo. Bueno, lo otro que siempre Comentamos con mis hijas, yo tengo 3 hijas y 4 nietos, que la importancia de la consecuencia entre el pensar, el decir y el actuar. No sé, Viviana, Lili.
Bueno, lo que yo podría decir de que mi padre, sobre todo, era un hombre muy sencillo. Nació efectivamente en una familia muy humilde. Nació en Peyuco, luego se trasladaron con mi abuela a vivir a Tomé. Y además, el padre de mi papá dejó a su mujer por otra persona y mi abuela tuvo que arreglársela con todos sus hijos. Entonces mi abuela recorría kilómetros, ponte tú, porque trabajaba para Bellavista Tomé, haciendo los bordes de las mantas. Y con eso educó a mis padres y a mis tíos y mi tía. Por lo tanto, él tuvo una niñez bien precaria. Es decir, en verano andaba pata pelada para poder tener los zapatos que cuidarlos en invierno, ¿ya? Entonces, mi padre era muy sencillo, mi madre también viene de una familia muy humilde del norte de Chile. Entonces, yo creo que una de las cualidades más grandes que yo creo que tengo de él es que nunca, es decir, siempre, nunca olvidó sus raíces y por eso, digamos, también por todo lo que vivió, yo creo que él, en él nació la necesidad de luchar por un mundo mejor para los trabajadores, para las mujeres, los hombres, etc. En ese sentido, también tiene que ver todo su compromiso político. Y su compromiso político fue hasta el final de su vida. Él nunca dejó de militar y de trabajar. Lo más que podía, es decir, se levantaba trabajando en función de ese objetivo.
Gracias, Lili.
Yo,
Vivi.
sí, sigo yo entonces,
Ah,
mira,
ajá.
siguiendo la Vivi, lo que, y después, y anteriormente lo que dijo María Victoria, yo creo que todas las hijas fuimos muy conscientes que el sentido que mi papá era un imprescindible. De esas, cuando se habla de los imprescindibles, él sin duda era uno de ellos. Y siempre reconocimos que su sentido de vida era la lucha por un mundo mejor y por los trabajadores, por los campesinos, por los estudiantes, por las mujeres, es decir, por todo el movimiento popular. Y como dijo Nisla Dawson, dijo que él amaba la vida, pero que no le temía a la muerte si era por una causa justa. Y eso lo representa 100%, y yo creo que nos representa a nosotros, en el sentido que nosotros asumimos eso siempre. Por lo menos yo, en mi
Sí.
vida siempre tuve claro que él era capaz de entregar su vida por él, por su lucha. Pero sin embargo, a mí lo que más me asombra de mi padre, además del orgullo de lo que él fue como dirigente político, es cómo fue como papá. Es decir, él fue impresionante el valor que le tenía a la familia. Es decir, mi papá almorzaba con nosotros y comía con nosotros todos los días. Y eso era una cosa como que tú conociendo cómo funcionaban las reuniones de los compañeros que llegaban, no sé, por la hora del cuye, qué sé yo, para él almorzar en su casa y cenar en su casa y estar con sus hijas y sus hijos, bueno, y con mi hermano y mi tía, y porque éramos una familia, éramos familiones, él siempre tenía y con mi mamá la capacidad de la solidaridad, eran ambas familias así. Entonces, yo creo que es un valor que nos inculcó también a nosotras, es decir, la importancia de preocuparse por los hijos, la importancia de educarlos. O sea, yo te diría que a mí por lo menos me marcó mis primeros 40 años de una manera impresionante. Después tuve prácticamente 20 años sin verlo porque yo me quedé en Chile, mientras que él después le tocó salir al exilio. Salió el 76, volvió al 89, fueron más de 20 años en realidad. Y bueno, después nos reencontramos. Pero nos marcó a todas, es decir, y mi mamá también, pero desde el punto de vista de él, del rol que tenía en todos los sentidos. Así que da para mucho en eso. Eso diría por ahora.
Gracias, Lili.
Sí, efectivamente, yo
María
quiero
Victoria.
Recordar eso, que mi papá siempre tuvo muy presente a la familia chica, que decía que éramos nosotros, y la familia grande, que era el partido. Y por lo tanto los dirigentes y los militantes eran los tíos, los primos, ¿no? Hasta el día de hoy nos reencontramos con muchos familiares de la familia grande de aquella época. Y mi papá fue canjeado efectivamente el 77 y él volvió a la
76 en
clandestinidad.
diciembre.
Él volvió a la a la clandestinidad, a Chile, a la clandestinidad del año 83, y estuvo durante mucho tiempo aquí clandestino. Y una de las cosas que a mí me llega a la mente es el relato que él hacía cuando pasaba por las calles de Ñuñoa, por Estrella Solitaria, Hamburgo, y veía a lo lejos a sus dos hermanas mayores. Y la miraba de lejos para saber cómo estaban, porque para él la familia era muy importante.
El testimonio de las hijas de Luis Corbalán, esta noche en el último café. Entró a Chile con un pasaporte colombiano, pero él se reía mucho, yo recuerdo, porque yo nunca pude hablar como colombiano, ¿ya? Y se asombraba de que no hubieran tenido la perspicacia, cuando mostró su pasaporte, de hacerlo hablar, ¿no? Pasó olímpicamente, es decir, fue realmente, estas son anécdotas, pero yo se la escuché contar y él todavía se reía muchísimo de esa circunstancia. Me imagino que ustedes lo recuerdan.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que mi papá, antes del golpe, a mi papá le decían Condorito porque tenía una nariz un poco grande, por decirlo de alguna manera. Y para venirse a la clandestinidad lo operaron de la nariz y le hicieron algunos cambios que eran, y yo no sé si eran tan grandes porque yo lo hubiera reconocido igual, siempre dije eso, pero la verdad es que estaba irreconocible y yo creo que eso le salvó muchísimo.
Sí,
De todas
efectivamente,
maneras.
él pudo perder la vida. Él pudo perder la vida, estuvo detenido en diversos campos de concentración, partiendo por la escuela militar, Isla Dabson, Ritoque, etcétera, ¿no? Y a Ritoque lo iba a ver tu mamá, María Victoria, y te llevaba a ti, entiendo.
Íbamos todas. Lo
Todas,
que pasa
ya.
es que, sí, lo que pasa es que las visitas eran a veces solo dos integrantes de la familia.
Ajá.
A veces se le ocurría y podían entrar tres. Pero a veces íbamos tres y uno se tenía que quedar en Quintero, entonces era muy complicado. Pero íbamos todos regularmente. Y el recuerdo que yo tengo de Ritoque, gracias por hablar del tema, es que mi papá, yo en ese tiempo cursaba sexto, séptimo básico, y él me pedía que llevara los cuadernos porque me revisaba y me corregía y me ayudaba en matemáticas, porque yo era muy mala para matemáticas. Y entonces cuando llegábamos al control, los que estaban ahí, los marinos o los milicos, no sé quiénes eran, me decía, ¿qué son estas? Estos son signos, digamos. No, le decía yo, esto es matemática. ¿Estás segura? Me decía, no serán en clave.
Claro.
Entonces lo llevaban y le preguntaban al superior, y entonces el superior autorizaba que yo pudiera entrar a mi cuaderno matemática para que mi papá me lo revisara.
Claro, probablemente era álgebra, pero ¿qué iban a saber, por favor? Lili, ¿tú recuerdas esos momentos?
Sí, mira, ahí quiero comentar dos cosas. Uno, que íbamos prácticamente todos los fines de semana. Y yo tenía una compañera de curso en ingeniería que le pedía prestada su camioneta a su papá para llevarnos, porque nosotros no teníamos auto. Entonces íbamos en patota y en una camioneta. Le rindo un homenaje a ella, es mi amiga Momi de muchos años, por eso. Y la otra anécdota que quiero contar es que como a raíz de la importancia que le daba mi papá a la familia, él hacía unos listados de lo que necesitaba a mi mamá, entre ellos cigarrillo, o qué sé yo, un suéter, cualquier cosa. Y en ese listado ponía a mi hija Andrea, que era su primera nieta acá en Chile, por así decirlo, que había nacido, ella nació el 75, y mi papá estaba en esa época, claro, en Ritoque y después en Cuatro Álamos, y la tenía en la lista de peticiones, es decir, teníamos que llevarla en un Moisés ahí para
Cierto.
que él pudiera disfrutarla, ¿ah? Era
Cierto.
bien, bien bonito y le encantaba, por supuesto, hacerlo, ¿ah? ¿Se acuerdan de eso?
Sí, claro.
Absolutamente.
Lili, sí, ¿tú qué recuerdo tienes de esos tiempos, de esa época, de esos
¿Yo?
momentos? Sí.
La Billy.
No, la Lili.
Mira, la Lili, allá.
Sí.
No, eso es lo que te estaba
Ah,
contando
no, no, no.
de la...
Perdón,
De
perdón,
la...
perdón, perdón, me equivoqué entre Lili y Vivi. Era Vivi,
La
perdón.
Vivi, yo soy la Vivi, la del pelo cano.
Sí. Y parecía a tu madre,
Entre
además.
Lili y Vivi. Bueno, yo estuve en un momento se me cortó la señal, por lo tanto no sé cuál era la pregunta. Me imagino que era acerca de los recuerdos cuando estuvo detenido él, ¿no?
Fundamentalmente cuando lo iban a ver a Ritoque. Sí.
Ah, ya, sí. Sí, yo coincido plenamente con ese homenaje a Momi. También me acuerdo de lo de las tareas. Era súper preocupado de los estudios nuestros. Y en mi caso también, más de una vez, logré que me permitieran entrar una cosa. Así que tenía como una guilea dentro que en esos años usaba para cortar el pelo. Porque para cortarle el pelo, ponte tú, ¿ya?
Se llamaba
Era.
Trimex, se llamaba Trimex.
Es una cosa, sí, claro. Y de Enrito, que me acuerdo una anécdota con mi papá, que un día llegamos a la visita y me dice, mira, Vivi, acaba de llegar a la otra parte de Ritoque, porque en Ritoque estaban los compañeros que eran exministros, altos dirigentes, y en otro lado tenían a los otros compañeros. Entonces me dice, hay un actor que tiene desaparecido toda su familia y no tiene quien lo visita. Así que tú anda y pásate la alambrada y anda a visitarlo, Óscar Castro.
Óscar Castro,
No.
el querido Cuervo Castro.
El cuervo, sí.
Mira, mira.
Sí, fíjate. Así que también da ciertas tareas, digamos,
No,
preocupado,
claro.
preocupado el resto de los compañeros
Es,
también.
eso demuestra además su condición, su calidad como ser humano. Una consulta más, perdón. Y le llevaban cosas que a él le gustaba comer. Me imagino que sí.
Por supuesto, claro, mi mamá le cocinaba, y bueno, no, yo creo que no le cocinaba, no sé cómo lo harían ahí, pero todas las familias le llevábamos cosas ricas a los papás, digamos, y yo creo que se lo compartían, porque eran una fuente, ponte tú, de carne o de pescado escabechado, de cosas que claro, no eran habituales allá en la comida que tenían.
Y entiendo que además tu mamá cocinaba como los dioses, ¿o no?
Claro, por supuesto.
Vamos a hablar en un
Sí,
ratito más
insisto.
de cómo se conocieron. A ver,
Oh,
Lili,
y que me ahí
cuéntame.
más de una vez también era cómo pasábamos con una botella algo, no solo en el caso de mi papá, sino en general de
Todos.
otros presos políticos, cómo pasabas algo que tuviera un poquito de alcohol con algo para que lo disfrutaran, que era bien difícil. Pero no,
Sí.
lo que me acordé también como anécdota es que ahí fue cuando le pasamos, entiendo yo, la primera, una radio, que era, es decir, era un televisor, que era una radio, que es donde pudieron después escuchar Radio Moscú todos los días, todos los
Claro.
presos. Y no sé si esto tú
Sí,
lo habías
sí.
escuchado. Eso fue en Ritoque, y después ya él se fue a Cuatro Álamos y siguieron con eso, pero en Ritoque fue esta posibilidad de que cuando le dieron el premio Lenin, es decir, el premio
De la paz.
de la
Lenin de
paz,
la
¿no?
paz.
Lo pudieron escuchar, etcétera. Eso también fue una cosa bonita que logramos, que era ese televisor, era de una compañera de la Vivi, ¿cierto, Vivi?
Sí, de danza, sí.
Claro, sí,
Sí.
que se lo entregó.
Y en Ritoque también creo que fue que mi mamá sacó el libro, el manuscrito del primer del libro de mi papá autobiográfico, y que lo
Así es.
sacaba así entre medio de su pelo, así en el moño, digamos. Había que ingeniársela en el
En el
fondo.
moño.
En
¿Qué
el moño.
eran papelitos? Eran papelitos como papel mantequilla que él
Exactamente,
escribía.
claro.
Entonces ella lo doblaban bien, mi mamá se lo ponía en el moño y cuando salíamos la revisaban y tenía que soltarse el pelo y ella se ponía la horquilla en la mano con el papelito y se soltaba el pelo y después se lo hacía de nuevo. Y yo me acuerdo porque a mí me daba mucho nervio, me daba mucho miedo, sí.
Oye, y a propósito de Lili Castillo, Riquelme, ¿no?
Sí,
Claro.
sí.
¿Cómo se conocieron ellos?
Bueno, en el libro Algo de mi vida, mi papá comenta de que mi mamá decía que ella lo vio cuando ella tenía 8 años y mi papá estaba recién llegado a la escuela Santa María como profesor
En Iquique.
en Iquique. Pero mi papá dice que la verdad que él conoció a mi mamá en Santiago, en un acto donde estaban mis abuelos. Y luego ella entró a trabajar al diario El Siglo. Fue su secretaria, que al comienzo cerraba la puerta por fuera, pero después la cerraba por dentro, ¿ah? Y que se sentaba en su rodilla. Entonces mi mamá siempre se reía. Así que esa era la historia.
Se reía nomás.
Se reía nomás, sí.
No, pero
Sí.
había ahí una ¿cómo te diría? Mucho más allá del amor, ¿verdad? O de la atracción, etcétera. Había ahí una complicidad, ¿no? Una complicidad
Bueno,
entre los dos, ¿no? Que duró mucho. ¿Cuántos años duró este matrimonio, en realidad?
64 años de matrimonio.
64 años de matrimonio. Bueno, sí, la vida va y viene, ¿no? Pero están ustedes, estuvo Luis Alberto, tendremos que conversar de él también. Él siempre estará presente con ustedes, yo lo sé. Están los nietos, ¿no? Está hasta, entiendo que tiene nietos mexicanos.
Lucho
Sí.
tiene nietos, tiene el nieto Diego, hijo de Luis Alberto y Ruth Buscovich,
Claro.
y tiene bisnietos, los hijos de Diego, las bisnietas,
Ah,
porque son dos
eso es
niñas.
bisnietas, ya,
Sí.
claro.
Ellas son mexicanas.
Ellas son mexicanas, todos los demás son chilenos.
Sí. Sí, no, porque tenemos una rusa.
Ah, la que está junto con nosotros aquí, ¿no?
Vivi, la Adela.
¿La Adela?
Bueno, la Adela nació en Moscú.
Ya.
La Adela nació en Moscú. La Adela
Igual que
nació en Moscú.
Y
Igual que Julieta, mi hija mayor, también nació en Moscú.
claro. Hay que decir que cuando dicen Adela, estamos hablando de la actriz Adela Secal Corbalán, ¿verdad? Hija de
Sí.
otro gran actor, Pepe Secal, que lamentablemente partió no hace mucho tiempo, pero nos ha dejado el gran recuerdo del ser humano y el artista que era. Vamos a hacer un pequeño alto, que ya estamos llegando. Fíjate, mira cómo se nos va el tiempo, ¿ah? ¿Eh? Ya estamos llegando prácticamente al final de la primera parte, pero quisiera como para dejar constancia de esto, de algunos de los galardones con que Luis Corvalán fue reconocido en el mundo. Y ustedes comprenderán por el nombre de estos premios cuáles son los países. Galardones: Premio Lenin de la Paz, la Unión Soviética. Orden de Karl Marx. Ahí yo tengo una duda si es la Unión Soviética o la RDA. ¿Qué dicen ustedes?
La RDA.
Claro. Orden de la Revolución de Octubre, Unión Soviética. Orden Lenin. Otra vez tengo la duda.
Unión Soviética.
Orden Clement Gottwald por la construcción de la Patria Socialista de Checoslovaquia. ¿Sí? ¿Estoy bien?
Sí.
Claro. Y Orden Playa Girón, obvio, Cuba, ¿verdad? Reconocido a nivel internacional. Y Vivi hacía una mención delante, muy a la pasada, pero había nombrado yo el año en que Don Lucho fue canjeado, ¿no? Y
sí,
me parecía que era el 76, porque recuerdo una campaña.
76,
claro,
diciembre.
En diciembre, ¿verdad? Muy cerca de la Navidad. Yo recuerdo una campaña internacional muy, muy, muy importante, muy fuerte, muy potente, para la frase que decía: libertad a Corvalán, o liberen a Corvalán, ¿no? Y una foto de él en que está en la misma pose que hay una foto famosa de Víctor Jara con un cigarrillo en la mano, fumando, ¿no?
Sí.
Claro. Esa es como la gráfica de un momento histórico, sí. Porque la Unión Soviética, ¿no?, liberó, a cambio de la libertad de Luis Corvalán, a Vladimir Bukovsky, que era un disidente que estaba detenido y que pudo salir a Occidente. ¿Alguna vez estos dos hombres se conocieron? ¿Alguna vez se volvieron a encontrar, Corvalán y Bukovsky? ¿Ustedes saben alguna cosa al respecto?
No.
Hubiera sido interesante.
Nunca se conocieron.
Hubiera sido interesante. Preguntas que quedaron sin respuesta, pero de todas maneras que grafican también el momento de la historia que se vivía. Estamos en el último café en la radio de la Universidad de Chile, conversando y recordando a Luis Corvalán, el histórico secretario del Partido Comunista de Chile, junto a sus tres hijas, Lili, Vivi y María Victoria. Volvemos en un instante con más Último Café.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de regreso en el último café en la radio de la Universidad de Chile. Estábamos conversando con la primera parte del programa, ya ustedes se enteraron, con Vivi, Lili y María Victoria Corvalán Castillo, hijas de Luis Corvalán Lepe, secretario histórico del Partido Comunista de Chile. Y Lili nos quería decir algo.
Sí, mira, a propósito de este canje de Bukowski,
sí.
Quería resaltar otra característica de mi papá respecto de su, como dirigente político.
Ajá.
Él era muy respetuoso del punto de vista de lo colectivo. Y cuando él tuvo el partido, en realidad, le informó esta posibilidad del canje. Él dijo: miren, yo, compañero, hago lo que la dirección del partido decida. Es decir, fue una cosa, no fue algo como personal, ¿te fijas? No fue una decisión independiente, fue absolutamente, es decir, fue una decisión colectiva, y que eso era
Claro,
parte de mi
claro.
papá, es decir, todo por supuesto era el dirigente máximo, pero todo el tema del desarrollo político, ideológico, las decisiones que se tomaban en forma colectiva, y yo creo que eso es también importante comentarlo, porque era una
Sí,
dirección muy afiatada desde el punto de vista
sí.
político.
Y yo no sé si ustedes comparten esa impresión que tengo yo, que él era un dirigente, pero que no nunca tuvo actitud de líder o de jefe de la banda, por decirlo de una manera entre comillas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con probablemente un respeto a la disciplina. Bueno, también estaba en los partidos marxistas-leninistas el centralismo democrático, ¿verdad? No se puede olvidar eso. Pero yo creo que él era muy respetuoso de eso. Vivi, ¿tú qué te parece eso?
Sí, yo creo que efectivamente mi papá era así, era un marxista de tomo y lomo. Es decir, él no él practicaba lo que eran sus pensamientos y su ideología. Así como en este caso, digamos, la decisión era tomada por el comité central y no por él lo personal. También era, digamos, en todo lo que fue la línea política del partido en los años que él estuvo de dirigente. Y vale la pena decir también que durante muchos años él pidió salir de secretario general, pero los compañeros decidían que no. Entonces siempre respetó eso. Y así fue, digamos, como fueron todas las líneas políticas del partido, no son atribuibles solo a Corvalán, son atribuibles a esa dirección, donde estaban grandes hombres como Zorrilla, que si Julieta Campuzano, etcétera, etcétera, etcétera.
Volodia,
Víctor Díaz,
Volodia,
Bolonia,
claro.
Millas,
Claro,
bueno,
Orlando Millas,
exacto.
claro. Ahora,
No sé,
sí.
dime.
No, 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 no. Por favor, por favor. Te escucho.
No sé, quería retomar también un poco lo que era lo de la solidaridad, que me gustaría en algún momento hablar de eso, pero no sé si ahora o cuando tú lo estimes.
Ahora es el momento, cuéntanos.
Ya, no, yo creo que es muy importante dar a conocer en Chile, porque yo lo que percibo es que la gente, incluso la gente izquierda, no tiene idea de los que no estuvieron en el exilio, cómo fue esa solidaridad internacional. Fue inmensa, fue en toda Europa, en todo el mundo, en
En el mundo,
definitiva,
en el
¿no?
mundo.
En el mundo entero.
Sí.
Y lamentablemente aquí no se conoció después, porque bueno, en esos años en dictadura no se conocía, y ya de vuelta a la democracia tampoco, digamos, fue conocido eso a nivel de ciudadanía, digamos, ¿no? Pero fue realmente impresionante esa solidaridad. Y no es por nada, pero la Unión Soviética, al hacer un canje de un disidente también, fue una cuestión política súper importante, el que ellos, porque en el fondo reconocieron que tenían un disidente, o sea, tenían gente presa, digamos, por asuntos, digamos, de incompatibilidad política, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, bueno, la solidaridad llegó a esos niveles, ¿no?
Yo iba justamente a incidir en eso porque María Victoria tiene una experiencia en términos de la solidaridad que me gustaría así tocar levemente. En otro programa lo vamos a hacer en forma específica. Pero que fue, y lo decía adelante Lili a propósito del televisor, ¿no? La Radio Moscú, pues.
Bueno,
La
por supuesto.
Radio Moscú, que alimentó durante 18 años, 17 años, casi 18, la esperanza, ¿eh? Para los chilenos. Porque no creo que, incluso aquellos que no compartían lo que se decía, la escuchaban para saber qué se decía en Radio Moscú, ¿no? Entonces,
Claro.
María Victoria tuvo colaboraciones en Radio Moscú, conoció a su personal,
Sí.
conoció a Katia, ¿verdad? Las grandes voces,
José Miguel.
José Miguel Varas, perdón, claro, el Guayo Labarca, tantos otros, ¿verdad? El Chino Rabés, Ligeia Valladares, ¿no? Gente que Gente que dedicó también a través del periodismo su vida a una
Sí.
causa, a una causa. María Victoria.
Sí, así es, efectivamente. Bueno, yo a Moscú llegué con 14 años y la primera vez que yo escuché la radio Moscú fue después del golpe aquí en Chile en forma clandestina como todo lo oyente a nivel nacional, ¿no? Y bueno, después estudié periodismo y le pregunté un día a José Miguel Vara si podía ir a hacer las prácticas periodísticas y me dijo que con mucho gusto. Entonces tenía la ardua tarea de transcribir unas grabaciones que parecía que las hacían en subterráneos, porque yo creo que las hacían debajo de la cama o adentro de los closets, porque era un sonido muy complejo.
Seguro, seguro.
Y ahí empecé a conocer más de fondo a los periodistas soviéticos y chilenos que trabajaban ahí. Y luego empecé a colaborar con el programa Magallanes Juvenil. Las transmisiones para Chile de Radio Moscú eran Escucha Chile y Radio Magallanes. Eran dos equipos de periodistas chilenos, grandes periodistas, casi todos ya fallecidos. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Y por primera vez se transmitió para Chile el 18 de septiembre, en forma como la conocimos hasta el final, que fue con el equipo de periodistas chilenos. Pero la primera parte, desde el 11 de septiembre hasta el 18, eran periodistas soviéticos, la locutora Katia y el locutor argentino Luis Chequín.
Fue cuando Volodia dio un discurso la noche del 11 de septiembre, llamando a la unidad y una vez más a la esperanza, ¿no? A partir de ahí. Ahora, ¿cómo recuerdan ustedes la vida en Moscú?
Bueno, yo quiero comentarte antes algo
¿Sí?
estando ahí. Nosotros con Viviana llegamos en enero del 76 a Moscú y casi un año después llegó mi papá, después del canje. Y ese día estábamos dando una entrevista para la televisión alemana y el periodista nos dice: ¿Ustedes supieron que su papá quedó en libertad?
Oh.
Y la Viviana me dice, yo digo, ¿cómo? Y la Viviana me dice en ruso, Besvabodu, que es en libertad, pero me dice, Besvabodu, huevona, Besvabodu. Es decir, libertad, huevona, libertad. Y lo más simpático de todo, que eso está grabado en la película que después hicieron los alemanes de la RDA.
Qué simpático.
Bueno, en lo personal para mí han sido a pesar de que fue exilio y de todo lo que significó, yo lo recuerdo como años muy hermosos de mi vida, porque los soviéticos, los moscovitas, son gente campesina, son gente muy cálida y tengo los más lindos recuerdos. Ahí nosotros decíamos que vivíamos en el país del espasiva, que significa gracia, porque la educación era gratuita, la salud, etc. ¿Viví?
Bueno, sí, nosotros salimos a Moscú al exilio después de que muere mi hermano en octubre del 75, que muere a consecuencia de las torturas a los que fue sometido acá y está reconocido en el informe Rettig, y porque a mí el 73 me echaron de la escuela de danza del conservatorio. Entonces, en el fondo, a los que nos expulsaron de la universidad, no te permitían pisar recinto universitario, ¿te fijas? Entonces, yo me resistí mucho a irme, pero después de la muerte de Alberto, como que me convencieron de que nos fuéramos con María Victoria, nos acompañó mi tía Irma, que era nuestra segunda madre. ¿Y qué te puedo decir? O sea, vivir en el socialismo es maravilloso. O sea, en la construcción del socialismo, porque no existió nunca socialismo en ninguna parte, pero claramente, más bien yo te diría que el exilio para mí fue un crecimiento, primero porque poder estudiar la profesión que yo amaba, las condiciones en que se vivía ya, digamos. Sin embargo, el retornar fue lo terrible. Retornar cuando tú tenías que, no sé, pues, yo empecé mi vida adulta en la Unión Soviética, pero no tenía problemas para comprar la comida, para pagar las luces, para pagar todo lo que había que pagar, para la medicina, para todo. Pero llego acá y claro, era otro mundo, ¿te fijas? Entonces, ahí para mí más bien fue el choque. Y yo amo la Unión Soviética. Los rusos hoy día incluso hay una tendencia a decir, yo nací en la Unión Soviética y yo tengo mi pasaporte soviético, ¿ya? Como una cosa de tenerlo presente, porque a pesar de todos los cambios que han habido, los rusos siguen siendo muy rusos. Como decía la María, ellos vienen de un origen muy campesino, ¿no? Hay gente que tiene los valores muy, muy arraigados. Hoy día la juventud tal vez es un poco más distinta. Yo conozco algunos jóvenes, pero en general es gente muy buena. Y son para todos así intensos. Es decir, si tomamos, tomamos, ¿me entendí? Nos tomamos la botella entera. Y si eres mi amiga, eres mi amiga. O sea, es algo que bueno, que nunca se va a olvidar, ¿eh? Nunca se va a olvidar. Pero
¿Compartes?
para en lo que es, digamos, el exilio, para mí lo terrible fue el retorno.
Entiendo. Lili, tú compartes estas expresiones, me imagino.
Es que yo no
Sentimientos.
viví, yo no estuve en la Unión Soviética y no viví esos años, porque yo había terminado justo mi carrera de ingeniería el 73, a la mitad de año.
Ajá.
Y bueno, y yo era, es decir, mi esposo Rodrigo Insunza, también de una familia conocida comunista, de
Claro.
dirigentes comunistas, muchos estaban clandestinos, otros ya se habían ido al exilio. Y Rodrigo era el hijo menor, entonces cuando vimos la posibilidad de salir de Chile, que podíamos, sobre todo para ir a estudiar, Rodrigo me dijo, mira, yo no soy capaz de dejar a mi mamá sola, y no, ¿cuál es tu opinión? Entonces decidimos quedarnos en Chile. Y bueno, yo estuve como prácticamente 8 años sin poder trabajar en mi profesión, pero le hacíamos a todo, a hacer pan de Pascua, a estar en un negocio donde se arreglaba ropa, así por 8 años más o menos, hacer merengue, porque hacíamos con mi suegra merengue para la Sabori. Y después ya retomé el tipo 80, el año 80, 78 un poco, un poco en mi profesión. Y te digo que, claro, tuve la ventaja de, al revés de mis hermanas, de que ellas vivieron en la Unión Soviética muy bien, en el sentido de sentirse, de haber sido muy bien acogida con toda la solidaridad que había. Su exilio, su regreso, como dice Viviana, ha sido muy duro. Y en mi caso, yo fue como al comienzo, y ya después ya me consolidé como en mi profesión. Hice mi carrera, fui ejecutiva de empresa, etcétera,
Claro.
etcétera. Entonces, es una experiencia totalmente distinta. Es decir, bueno, y nos hemos reencontrado con con la experiencia de ella y la mía por el otro lado. Así
Gracias, Lili.
es la vida. Oye,
Gracias.
quería acotar algo al respecto
Sí.
en relación a que
Cuéntame.
nosotros hemos logrado ser hermanas, digamos, y retomar, pero te fijas, se fueron tantos años que estuvimos separadas, porque el exilio es terrible, es otro atropello a los derechos humanos, porque imagínate, o sea, mi hija conoció a su tía Lili en el fondo, o sea, pudo estar más con ella después de los 9 años,
Claro.
y las hijas de mi hermana con nosotros también,
Claro.
hacia los abuelos también, no tuvieron los abuelos al lado. O sea, la situación familiar hasta el día de hoy es, para los que estuvimos exiliados, es un peso. O sea, es un, ¿cómo decirte? Es una cosa de que una consecuencia del exilio. Porque además nosotras después estuvimos privadas de regresar a Chile.
Claro,
¿Te
por
fijas?
supuesto, claro. Mira, perdón, es que nos quedan un par de minutitos. María Victoria, sí,
No,
cuenta.
yo solo quiero hacer un recuerdo que el año 84 yo traté de volver a Chile, y ahí me encontré con Lili en Mendoza. Mi papá estaba clandestino acá. Y ella me preguntó, oye, me han dicho que mi papá es papá, y yo le dije, no, no es así. Y la verdad que era así, pero no se podía decir.
Claro.
Seguridad de ella y de mi papá y todo. Y efectivamente el exilio así fue complejo, como dice Viviana, por esa situación, pero el retorno fue más. Y yo comparto con ella.
Yo iba a hacer una referencia, gracias María Victoria, iba a hacer una referencia, antes que se nos vaya el tiempo, al sentimiento común que debió embargarle la pena, la rabia, ¿no? El dolor con la partida de Luis Alberto, que era el mayor de los hermanos. Eso ocurrió en Bulgaria. Sufrió torturas inenarrables en el Estadio Nacional por ser el hijo de quien era, ¿no? Y finalmente entonces, sin ánimo ¿cómo diría? Sin ánimo de ir a la emoción necesariamente, pero yo sé que ustedes guardan ese amor por su hermano hasta el día de hoy. Me imagino lo que pudo ser para sus padres, para don Lucho y doña Lili. Dime.
Bueno, lo primero que yo quiero recordar es que mi madre le pudo comunicar el fallecimiento de Alberto a mi papá, estando él preso en Prey y Cuatro Álamos, y le dieron 5 minutos para decirse.
Fue con Lili.
Sí, tuvimos, sí, fue mi mamá y yo. Mi papá bajó una escalera porque ellos, las habitaciones las tenían en el segundo piso, y al bajar la escalera le dimos la mala noticia, que él sabía que algo pasaba porque era una visita inesperada, y nos dieron 5 minutos. Recuerdo perfectamente ese abrazo entre los tres. Y después mi papá subió al segundo piso, le contó a los compañeros, y yo creo que fue un dolor el más grande que han tenido los dos, y que no, que se lo tenían muy adentro, no, no. Creo que por lo menos eso es mi impresión. Debe haber sido muy duro para mi papá y mi mamá llevarlo, porque no lo explicitaban así, de esa manera, abiertamente.
Estamos llegando prácticamente al final de este último café y siempre tratamos de terminar con música, con aquello que ha sido del gusto de la persona recordada o de la persona que está presente, etcétera. María Victoria me contó cuál era la canción preferida de don Luis Corbalán Lepe, pero yo quisiera que lo recordáramos aquí y por qué. María Victoria, Vivi, Lili, ustedes tienen
Bueno,
la
yo
palabra.
quiero decir que a mi papá le gustaban muchas canciones. Le gustaba mucho el arado, que uno va a compartir ahora. Le gustaba el tango Gira, Gira. Es el recuerdo que yo tengo.
Y doña Vivi,
Sí,
doña Lili.
yo creo que le gustaba por su origen campesino, ¿no? Yo en un momento en la vida me las di de campesina, y el mejor asesor que teníamos en el campo era mi papá, ¿te fijas? Es decir, por eso yo creo que a él, por ese trabajo tan duro del campesinado en esos años, en la época, bueno, hoy día igual en algunos lugares se usa el arado.
Así es, efectivamente. Y con el tema El Arado de Víctor Jara, porque le pertenece y él la grabó, fue el primero que la grabó. Vamos a concluir esta conversación con las hermanas Corbalán Castillo, con Lili, con Vivi y María Victoria. Yo quiero agradecerles sinceramente. Ha sido muy emotivo para mí volver a recordar a don Lucho, a quien conocí como periodista, como dirigente del Colegio de Periodistas, del Círculo de Periodistas, pero además como ser humano, ¿no? Y como político. Entonces, hemos reivindicado de alguna manera ese recuerdo esta noche. Y no me queda más que decirles gracias a nombre de El Último Café y la Radio Universidad de Chile. Sí.
Gracias a ti, Lucho, y a la radio también. Muchas gracias.
No, muchas gracias,
De
queridas
todas
amigas.
nosotras. Así es.
Aquí
Muchas
está,
gracias.
aquí está. Víctor Jara, la canción favorita de Luis Corbalán, El Arado. Buenas noches.
aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.